PSOE y Ciudadanos parecen haber llegado a un acuerdo. Eso han asegurado los líderes de sus partidos, Pedro Sánchez y Albert Rivera, reunidos en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados. Se trata de un pacto de gobierno de progreso y reformista para la investidura del candidato socialista, tal y como indican ambos. Sánchez, por su parte, proclama que es un acuerdo histórico que suma y no excluye, porque la única victoria política que hay en él es un acuerdo abierto, que tiende la mano a izquierda y a derecha. Sin embargo, PSOE y Ciudadanos juntos no consiguen votos suficientes. Suman 130 diputados, 90 del PSOE y 40 de Ciudadanos, más el de Ana Oramas de Coalición Canaria. Pero aún tienen 219 votos en contra, el del resto de los grupos, cuyo voto a día de hoy sigue siendo negativo. Los grupos de izquierda, con Podemos e Izquierda Unida a la cabeza, ya han rechazado apoyar este acuerdo. La única vía posible ahora sería que el PP se abstuviera, lo cual es poco probable, o pactar con ellos. Pero ¿cómo verían los votantes socialistas que el líder del PSOE pactara con el Partido Popular? Sería el fin de Pedro Sánchez, la dilapidación de su incipiente carrera al frente del partido y su entierro como político. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Rebeca Cuenca.
En cuanto al tiempo, habrá nubosidad alta y viento con rachas en torno a los 50 km por hora. Las temperaturas mínimas serán de 11 grados y alcanzaremos una máxima de 19 grados. Hoy es 25 de febrero. Son las 9:31 de la mañana y, como siempre, comenzamos con el repaso a la actualidad informativa. Empezamos por las noticias de la UMH. La UMH celebra la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España para la obtención de la nacionalidad española. Tania Soto.
La Universidad Miguel Hernández de Elche celebra hoy jueves la primera convocatoria de la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España. La superación de esta prueba es un requisito para los mayores de edad que deseen obtener la nacionalidad española. La UMH es centro examinador de la prueba desde finales de enero de 2016 y en esta convocatoria ha ofertado 50 plazas, que se han cubierto además en los primeros días. El próximo examen se prevé para el próximo mes de abril.
La empresa del parque científico Wion Glasses presenta sus gafas inteligentes en el Mobile World Congress 2016. Ángela Martínez.
Wion Glasses, empresa ubicada en el Parque Científico de la UMH, ha presentado sus innovadoras gafas en el Congreso Mundial de Móviles. El evento tecnológico se ha celebrado en Barcelona. Su objetivo es dar a conocer su innovador gadget y ampliar el alcance de su producto. Se trata de unas gafas inteligentes, tanto de óptica como de sol, capaces de interactuar mediante una aplicación con smartphone y tablets.
Pasamos ahora al panorama nacional. El no del PP y Podemos al pacto de Sánchez y Rivera frustra la investidura.
Así es, Rebeca, el minucioso acuerdo de investidura alcanzado entre el PSOE y Ciudadanos de 200 propuestas no entrará en vigor de momento. PP y Podemos avanzaron el miércoles que lo boicotearán, impidiendo la investidura de Pedro Sánchez la próxima semana. El PP lo calificó de fantoche y el partido de Pablo Iglesias interrumpió la negociación con el PSOE por incompatibilidad entre el pacto y su programa.
Además, Diego Torres exculpa a su mujer y a la infanta Cristina de cualquier participación en el Instituto NOS.
Diego Torres ha negado el liderazgo o participación de su mujer, Ana María Tejeiro, y de la infanta Cristina en cualquier proyecto vinculado al Instituto NOS. El antiguo socio de Iñaki Urdangarín ha dejado así al margen tanto a su esposa como a la hermana del rey ante las preguntas del fiscal Pedro Orrach. Este ha dirigido su línea de interrogatorio hacia la salida de Urdangarín de NOS. Durante su declaración, Diego Torres ha detallado cómo la Casa del Rey actuó para que el marido de la infanta abandonara la presidencia del Instituto NOS, aunque no puso inconveniente en que fuera socio de la consultoría.
Vamos ya con las informaciones de ámbito internacional. Cameron hace campaña a favor de la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea.
El presidente británico ha difundido un vídeo en el que insta a votar a sus conciudadanos a favor de continuar formando parte de la Unión Europea. David Cameron ha asegurado haber colaborado para mejorar Europa y que podría seguir haciéndolo si continúa formando parte. Son varias las semanas que quedan para ese referéndum, recordamos que está previsto para el próximo día 23 de junio, y que el líder británico considera un Reino Unido diferente, con un estatus distinto dentro de la Unión Europea, razón por la cual deben y deberían beneficiarse, y cito textualmente, de lo mejor de ambos mundos.
Además, la alianza opositora siria acepta 15 días de alto al fuego.
Así es, Rebeca. La oposición siria ha anunciado aceptar durante solo 2 semanas la tregua propuesta por Estados Unidos y Rusia. Es una aceptación condicionada por el fin de los bloqueos, el libre acceso a la ayuda humanitaria, la liberación de los detenidos y el cese de los bombardeos aéreos y de artillería contra civiles. El presidente de Siria ha considerado el acuerdo como un importante paso para resolver el conflicto. No obstante, los líderes han coincidido en mantenerse inflexibles en la lucha contra el Estado Islámico.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la universidad tiene campus. En Elche,
Partido de Elche entra a formar gobierno junto a PSOE y Compromís.
El DAI Elche lanzan un foro de alcaldes por el calzado para impulsar las necesidades del sector.
En Orihuela,
el servicio de autobús de Entre Naranjos a la espera de la autorización de consellería.
En San Joan de Alacant,
el ayuntamiento recupera el servicio de la Unión de Consumidores de Alicante.
Y en Altea,
libre acceso a la gestión del ayuntamiento desde el portal de transparencia de la web municipal altea.es.
Pues hasta aquí las noticias de hoy. Gracias Ángela, gracias Tania. Nosotros vamos a abrir el kiosco como cada mañana. Buenos días, Jesús.
Buenos días, Rebeca, ¿qué tal?
¿Qué nos traen las portadas de hoy?
Pues te lo puedes imaginar, tema de editorial, tema de noticias en informativos anteriormente.
Hoy.
Por tanto, monotema, las ediciones tanto digitales como impresas en este 25 de febrero, ese pacto entre Pedro Sánchez y Albert Rivera. Arrancamos, si te parece, con el Confidencial, con esas portadas digitales. Iglesias inicia una carrera con tintes de campaña para hacer girar al Partido Socialista. Y es que son muchos los que piensan que este pacto entre Partido Socialista y Ciudadanos no es más que una estrategia de campaña con vistas a unas hipotéticas elecciones el próximo 26 de junio.
Y es que Podemos cuenta con esos 60 días, con 2 meses, para que convencer al PSOE de que pacte finalmente con ellos.
Eso es. Así que, bueno, veremos. De momento son muchas las hipótesis y muchas las líneas a seguir o las conclusiones a las que se han podido llegar tras este pacto, pero en cualquier caso, esa firma que se produjo ayer no ha contentado para nada ni a Partido Popular ni a Podemos.
Uh-huh. Pasamos al diario.es.
Pasamos al diario.es y hablamos precisamente de la formación morada que titula Podemos espera que el fracaso de Sánchez en su investidura le obligue a negociar. Y es que, como decíamos antes, no llegan. Son 131 diputados, contando con Coalición Canaria, frente al no de Partido Popular y Podemos, que superaría esa cifra.
Pasamos ya
con este
al
titular,
español.
Eso es, arrancamos ahora con el diario de Pedro J, que titula La pinza entre Partido Popular y Podemos bloquea el pacto del abrazo, así lo llama el español. Sánchez y Rivera mantendrán su alianza después de la investidura. Entre tanto, Podemos y Partido Popular se mantienen inmóviles en el no. Algo que me resultó muy curioso ayer en la rueda de prensa de Antonio Hernando, que tildó a Podemos como que se iba a alinear en ese sentido con el Partido Popular.
Lo dudo.
Por tanto, ahora resulta que el malo, según el Partido Socialista, es Podemos, que quiere que siga el Partido Popular.
Se llama el Pacto del Abrazo por esa sala en la que está el cuadro del abrazo que rememora la transición. Por eso han querido llevarlo a la portada del español.
Bueno, no es la primera vez que recurren ese espíritu de la transición tanto Pedro Sánchez como Albert Rivera. Infolibre, por su parte, titula las grandes promesas laborales del Partido Socialista se evaporan en el acuerdo con Ciudadanos. No es el único diario que trae las claves de ese pacto que, según muchos, contenta al Partido Popular ante una posible abstención. Así que, bueno, en cualquier caso ya veremos lo que pasa dentro de menos de una semana en ese debate de investidura en el Congreso de los Diputados.
Pasamos ya al ámbito local con Teleelch.
Y es que si un pacto, en este caso el de Pedro Sánchez de Albert Rivera, es noticia en el panorama nacional, otro pacto a nivel local es noticia en Elche. Y es que, como sabemos, el partido de Elche se incorpora al equipo de gobierno. Concretamente, Jesús García Pareja se hace con las concejalías de deportes y consumo. En este sentido, pues invitamos a todos a que entren en Teleelch y vean cómo ha quedado finalmente nuevo tripartito con, ya digo, Jesús García Pareja en el nuevo gobierno. Y otra noticia en este sentido cinematográfica, y es que los protagonistas de Sueños de Sal, como sabemos, la película documental que ganó el Goya el pasado 6 de febrero, han llevado ese cabezón, ese premio Goya, al Misteri d'Elch, aquí en Elche. Que precisamente Sueños de Sal será protagonista a la 1:00 p.m.
No podía faltar la publi aquí en Buenos Días
en
también.
En Días de Radio, a partir de la 1:00 p.m. tendremos a su director de Sueños de Sal.
Pasamos ya a las portadas impresas, comenzamos con El País.
Partido Popular y Podemos harán naufragar el pacto entre Sánchez y Rivera. Rajoy considera el acuerdo un brindis al sol que no va a servir para nada. Un Mariano Rajoy que ha insistido mucho en la incoherencia de Albert Rivera después de pactar con Pedro Sánchez. No ha sentado nada bien al equipo de Mariano Rajoy ese pacto con los socialistas.
Y es que yo creo que personalmente lo que espera el PP es poder unirse a este posible pacto.
Sí, pero veremos a qué precio, porque evidentemente no creo que dejen la presidencia.
No creo.
En cualquier caso, tú además que has visto Borgen...
ahora mismo esto es una serie sí, absoluta, programa español.
Totalmente. Pasamos con esto, si te parece, al diario El Mundo. Después, estoy dejando todas las fotos para después, porque he llegado a una conclusión que luego debatiré contigo, si te parece. El Mundo, por su parte, el Partido Popular pasa al ataque contra Ciudadanos. Su pacto es un fraude, dicen los populares. Rajoy trata de recuperar la iniciativa política tras la firma del pacto entre Ciudadanos y Partido Socialista. El no de Podemos a un acuerdo, pensando en el PP, frustra la investidura de Pedro Sánchez. Y una foto, la del Mundo, que parece
sacada... Podría sonar la canción de Star Wars ahora mismo.
No, o una de Tarantino, porque parece sacada de Los Odiosos 8.
Sí, sí, sí.
Son 8 diputados de Podemos en el pasillo del Congreso previo a la rueda de prensa que dio ayer el número 2 de Podemos, Íñigo Rejón.
8 negociadores muy indignados.
Ese es la
fotografía.
Eso es. ABC, con su tradicional portada tamaño póster, los 4 candidatos usan el pacto, Partido Socialista y Ciudadanos, con vistas al 26J. El 26 de junio, vaya. Sánchez y Rivera presentan como solución al atasco político un acuerdo insuficiente que para Podemos hace las delicias del IBEX 35 y que para Rajoy es un pequeño sainete para ganar todos tiempo.
Pues otra vez de nuevo esas opiniones contrarias a este pacto.
Eso es. En La Razón se ve un plano cenital de Albert Rivera desde arriba y titula Iglesias condena a Sánchez al fracaso. Y es que, como sabemos, pues la izquierda ha roto negociaciones con el Partido Socialista tras este pacto o tras este acuerdo previo a la investidura de socialistas y miembros de Ciudadanos. Podemos rompe con el PSOE y votará no en la sesión de investidura porque no han sido honestos con nosotros, dicen desde la formación morada. Emplaza a los socialistas a volver a negociar después del 5 de marzo, es decir, después del debate de investidura, y les exige que rompan su pacto con Ciudadanos. La Vanguardia, por su parte, en la prensa catalana. Podemos rompe con el PSOE por el pacto Sánchez-Rivera, misma senda que La Razón. Iglesias y Rajoy rechazan sumarse al tándem ni siquiera con una abstención. Los partidos de izquierda se levantan de la mesa de negociación por ahora. Ayer, por ejemplo, Alberto Garzón decía que iban a seguir...
Iban a ir, pero que le iban a mostrar su negación, que no iban a apoyarle.
Eso es, iban a seguir negociando porque siguen confiando en beneficiar, según dijo Alberto Garzón, a las clases populares, pero no mediante este acuerdo con Ciudadanos.
Pasamos al ámbito local.
Eso es, al ámbito local, en el diario La Verdad, en su edición de Alicante y Elche. En primer lugar, titular hiperlocal, titula Alicante deberá duplicar sus ventas al exterior para superar el estancamiento. Un informe de INECA detecta que las exportaciones de la provincia solo suponen el 2,13% de todo el país. La foto de portada se la lleva evidentemente ese acuerdo histórico, según La Verdad, para impulsar reformas progresistas. Podemos, por su parte, rompe por ahora con el PSOE y vaticina que el pacto terminará en fracaso.
Y vamos ya con el Información.
El diario Información, en su edición de Elche, vais bien a lo poco, que lleva su titular principal, la noticia política en Elche, sin duda en la jornada de hoy, que es ese nuevo tripartito en la ciudad ilicitana. Moyá, de Compromís, como sabemos, sale reforzada con turismo y Jesús García Pareja debe conformarse con las áreas de deportes y consumo. Compromís gana otra tenencia de alcaldía y el resto de concejalías de ilicitanos por Elche pasan a ediles del Partido Socialista. Foto de portada, igual que el resto de portadas, vaya, esa firma del pacto entre Pedro Sánchez y Albert Rivera y un titular muy editorial, quizá,
sí,
papel
sí.
Mojado, titula el diario Información.
Pues muchas gracias, Jesús, por traernos lo más destacado de las portadas.
A ti.
Nosotros vamos a hacer una pausa y continuamos en el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy jueves 25 de febrero en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, sala de donaciones de 8:30 de la mañana a 9 de la noche.
En Elche, en el Centro de Salud Doctor Sapena, de 4:30 de la tarde a 8:30 de la noche. A la misma hora, en el Colegio Público Ramón Llull. Y también en Elche, en el Hospital General de Día, en la consulta de hematología, de 4:30 de la tarde a 9 de la noche.
Y en San Juan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, sala de donaciones de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde. Y de 4 a 9 de la noche.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
It was Radio UMH conecta contigo.
FM, blog, Twitter y aplicaciones móviles.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Continuamos en Buenos Días UMH con nuestro compañero Jesús López, que hoy sustituye a Juanma Vidal para traernos lo más destacado del mundo del cine. Buenos días, Jesús.
Buenos días, Rebeca.
Vamos a empezar, como hacemos siempre, repasando los estrenos de la semana.
Pues así es. Esta semana tenemos dos estrenos que destacan por encima del resto. El primero es La habitación, que cuenta la historia de Jack, un niño de 5 años al que cuida su madre. Como cualquier madre, se dedica en cuerpo y alma a la protección del niño. Sin embargo, su vida no tiene nada de normal, ya que viven en un espacio de no más de 4 metros, sin ni siquiera luz natural. A medida que la curiosidad del niño aumenta, planea una huida que les llevará ante algo más aterrador, el mundo real. Recordemos que la cinta está nominada a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz Principal y Mejor Guión Adaptado en los Oscars.
La verdad es que tiene muy buena pinta y sí. Yo tengo ganas de verla, a ver si en Alicante hay algún cine que la... no creo, no la he visto en ningún cine.
Es una película que a lo mejor no está en todas las salas.
No, en casi ninguna.
El segundo estreno destacado es Brooklyn, que narra cómo la joven Alice Lacy decide abandonar Irlanda y viajar a los Estados Unidos, concretamente a Nueva York, donde conoce a un chico del cual se enamora. Un día a Alice le llega noticia de un grave problema familiar y tendrá que decidir entre quedarse en su nuevo país o volver a su tierra natal. También nominada a Mejor Película, Mejor Actriz Principal y Mejor Guión Adaptado en la gala de los Oscars de este próximo lunes. También tengo que recordar que este fin de semana se estrenan otras cuatro películas, que son las siguientes. 13 horas, película basada en el asalto terrorista al consulado estadounidense en la ciudad de Libia de Benghazi. Y también, por otra parte, tenemos una entrega de terror, con el título El bosque de los suicidios, que cuenta cómo Sara busca a su hermana en un bosque de Japón donde sucederán cosas paranormales. Lo típico, vamos.
Sí, lo típico.
Y para terminar, también tenemos cine español este fin de semana, con el estreno de dos películas, el drama La decisión de Julia y la comedia Tenemos que hablar. A elegir.
Pues muy bien, Jesús, tomamos nota de todos ellos y pasamos a analizar los datos de taquilla del pasado fin de semana.
Tres películas lograron mantener el nivel de asistencia de espectadores a nuestras salas este pasado fin de semana. La primera fue el debut de las aventuras del superhéroe, por llamarlo de alguna forma, Deadpool, que recaudó 3,5 millones de euros en sus tres primeros días. Una cifra muy parecida a la que obtuvo El Renacido en su estreno.
¿Tú la has visto?
Esta tarde voy a verla.
Ah, muy bien. Ya nos comentarás.
Ya va siendo hora. El segundo puesto lo ocupó Zootrópolis. El largometraje de animación de Disney se hizo en su segundo fin de semana con 1,9 millones. Y en semana y media llega a la estupenda cifra de 5,5 millones ya. El tercer lugar fue para El Renacido, la película con más nominaciones, con 12 concretamente, en esta edición de los Oscars. Ingresó 1,3 millones. La propuesta dirigida por Iñárritu y protagonizada por Leonardo DiCaprio acumula ya 10 millones de euros en 2 semanas y media. Bastante. Tampoco le fue tan mal a la nueva película de los hermanos Coen, Ave César, con Josh Clooney y Scarlett Johansson, que en su primer fin de semana se situó en la cuarta plaza y amasó unos 800.000 euros, nada mal. Mientras que en el quinto lugar, Will Smith y el drama La Verdad Duele se hunden en su segunda semana descendiendo la recaudación por debajo de los 400.000 euros. En semana y media apenas ha llegado a los 1,2 millones, Rebeca.
Y es que ha sido decepcionante teniendo en cuenta el actor principal.
Sí, la verdad es que sí. Yo no la he visto, pero dicen que no está
muy bien. Yo tampoco, pero he leído malas críticas. Y por último, vamos a ver cuáles han sido las noticias más destacadas que nos ha dejado la semana.
Pues Rebeca, empezamos con noticias tristes en el mundo del cine. Douglas Slocum, director de fotografía británico que trabajó en la trilogía de Indiana Jones, falleció este pasado martes en Londres a los 103 años de edad. Bastantes.
Ha vivido.
Sí. Su filmografía abarca un total de 84 películas. Indiana Jones y La Última Cruzada fue su último trabajo en el 89. También fue director de fotografía en el aclamado musical Jesucristo Superstar, estrenado en el 73, y del Gran Gatsby, la adaptación de la novela de Scott Fitzgerald en el 74, que protagonizaron Robert Redford y Mia Farrow, no es la de DiCaprio.
No es la nueva.
A lo largo de su extensa carrera, Slocum fue nominado en 3 ocasiones al Oscar, en el 73 por Viajes con mi tía, en el 78 por Julia y en el 81 por Indiana Jones en busca de la arca perdida. Ha tenido bastantes nominaciones en su carrera.
¿Ganó algo? ¿Lo sabes?
No. Vaya. Creo que no ganó nada. Y continuamos ahora, pero con cómics. Saltan los rumores de que lo próximo del mutante con garras de Adamantium, lo ves, ¿no? Para que no lo sepa, podría ser la adaptación al cine del cómic El viejo Logan, que es una epopeya apocalíptica en la que un anciano Lobezno, que interpretará a Hugh Jackman, vive en un futuro donde ya no existen los superhéroes y donde han triunfado los villanos. Nadie ha visto a Logan en el último medio siglo, pero algo le hará salir de las sombras. Ojo de Halcón, otro superhéroe, necesita recorrer miles de kilómetros para poner a su familia a salvo y hacer un viaje suicida por unos Estados Unidos repartidos entre Hulk, Kingpin, Doctor Muerte y Cráneo Rojo, este último autoproclamado presidente. Una historia curiosa, ¿verdad?
Pues para todos los amantes del cómic, como puedes ser tú,
sí.
Tenemos este estreno. Y ahora tenemos otro estreno de cómics.
Exacto. Otra de las noticias de esta semana es la adaptación que prepara Hollywood del manga Death Note. La película, dirigida por Adam Wingard y protagonizada por Nat Wolff, sigue a un estudiante que descubre un diario sobrenatural que le permite matar a cualquiera con tan solo escribir su nombre en él. Sin embargo, el protagonista decidirá eliminar toda la maldad que existe en el mundo, una acción que le pondrá en la mira de un detective. Y por último, como ya estamos cerca de la gala de los Oscars, un estudio sobre diversidad concluye que Hollywood aún es cuna del hombre heterosexual y blanco. Entre los datos que se reflejan en el informe destacan que el 87% de los directores eran blancos, que en el 20% de las producciones no se incluye ningún personaje negro o que solo el 3,4% de las películas han sido dirigidas por mujeres. Dicho de otro modo, Hollywood sigue siendo la cuna del hombre heterosexual y blanco, según este estudio. Recientemente, la Academia ha prometido que la ceremonia de este próximo lunes será la más diversa hasta la fecha, incluyendo como presentadores a actores como Morgan Freeman, Chris Rock, Kerry Washington, entre muchos otros. Eso es todo, Rebeca.
Pues la verdad es que esta polémica también la había mencionado Will Smith, que se ha negado a asistir a la gala.
Exacto, y que a lo mejor va a hacer algún boitiqueo por ahí o algo.
Bueno, veremos. Muchas gracias, Jesús, por traernos toda esta actualidad del mundo del cine, y nosotros animamos, como siempre, a los oyentes a que acudan a las salas porque hay mucho que ver.
Mucho.
Nosotros vamos a hacer una pausa y continuamos con ciencia y tecnología en Buenos Días UMH.
Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña.
La Unidad de Igualdad de la Universidad Miguel Hernández, en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria, organiza el primer concurso de cortometrajes Igualdad en un minuto. Si eres miembro de la comunidad universitaria, presenta un trabajo en formato audiovisual sobre estereotipos machistas y la propuesta de un comportamiento igualitario. Habrá un primer premio de 500 euros y dos de 250 euros. Para rellenar el formulario de inscripción y acceder a toda la información de la convocatoria, consulta el blog igualdad.umh.es hasta el 2 de marzo. Participa por un mundo más igualitario.
Recuerda que el agua es fundamental para que tu cuerpo funcione bien. Bebe agua con frecuencia, aunque no tengas sed.
Y si haces ejercicio físico, lleva siempre una botella contigo.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles.
Vamos a conocer ahora las novedades de ciencia y tecnología que hoy nos trae Antonio Ruiz. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Yo, esforzándome durante mucho tiempo por que tengáis mala imagen de mí, y ahora vengo con un artículo.
A ver si eres capaz de traer algo serio.
Sí, sí, soy capaz.
Barcelona acoge el Congreso de Telefonía Móvil más importante del mundo.
Desde el pasado lunes 22 hasta hoy jueves, Barcelona acoge el Congreso de Telefonía Móvil más importante del mundo, el Mobile World Congress. Más de 94.000 personas han asistido al recinto ferial de Barcelona para conocer las novedades en el mundo de la telefonía y las tendencias que marcarán las comunicaciones en los próximos años. Los principales fabricantes del mundo han aprovechado para presentar sus móviles de gama alta. En el caso de Samsung, que ha presentado el Samsung Galaxy S7 y el S7 Edge, con una cámara y un procesador mejorados, además de resistencia al agua y al polvo. También LG ha exhibido potencial con su G5, el primer móvil modular del mercado. El fabricante chino Xiaomi ha sorprendido con el Mi 5, un teléfono con componentes de gran rendimiento a precio de gama media. Las empresas tecnológicas punteras a nivel mundial han aportado su visión sobre el futuro de las comunicaciones. Mark Zuckerberg, creador de Facebook, ha apostado por un acceso a Internet básico para el tercer mundo. La realidad virtual, los pagos mediante el móvil o el Internet de las cosas son algunas de las tendencias que veremos de aquí a unos años. El punto negativo de este Mobile World Congress ha sido los problemas de movilidad que han sufrido los asistentes al Congreso.
Sí.
Debido a una huelga en el metro de Barcelona, los casi 100.000 asistentes han colapsado los accesos a la capital catalana y las carreteras cercanas al recinto ferial, provocando retenciones de casi 2 horas.
Pues este fenómeno fan que causan estas personas, traemos otra noticia: un ensayo clínico consigue la remisión total de la leucemia en pacientes terminales.
Un equipo de investigadores ha conseguido la remisión completa en un alto porcentaje de pacientes de leucemia linfoblástica, aguda y de linfoma. El ensayo clínico fue realizado por científicos estadounidenses, alemanes e italianos sobre pacientes que ya no albergaban ninguna esperanza mediante las terapias convencionales. El tratamiento experimental consiste en la extracción de células de células inmunológicas del propio paciente para modificarlas genéticamente y reimplantarlas en el sujeto. Con este sistema se curaron un 94% de los enfermos de leucemia y un 80% de los pacientes de linfoma. Estos resultados han sorprendido a toda la comunidad científica e incluso a los propios investigadores, que no esperaban una tasa de éxito tan alta. A pesar de que solo es un ensayo clínico, los resultados no son definitivos. Este hallazgo supone una gran esperanza para los pacientes de este tipo de enfermedades, que presentan una tasa de mortalidad muy alta y cuyos tratamientos actuales son muy agresivos.
Pues una gran noticia para el mundo de la medicina y para tratar enfermedades tan graves y tan extendidas como puede ser el cáncer. Tenemos otra noticia: una bola de fuego de origen desconocido cruza la península.
Una gran bola de fuego cruzó la madrugada del martes al el este de la península ibérica. Las cámaras del Observatorio del Ebro captaron a las 6 de la madrugada de este martes la bola de fuego. Según la red de investigación de bólidos y meteoritos, el objeto se pudo ver en zonas de Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Madrid, Murcia y Andalucía. Este es el cuarto bólido detectado en lo que va de año. Los días 3 y 4 de febrero se avistaron 2 bolas de fuego procedentes de la lluvia de meteoros Delta Cancrida, mientras que el día 13 de este mes se pudo ver una tercera bola de fuego desde Andalucía, Marruecos y las Islas Canarias. Según los expertos, estos fenómenos son normales en esta época del año, siendo más visible a última hora de la madrugada, justo antes del amanecer. Además, añaden que no hay de qué preocuparse, ya que muy rara vez caen en la Tierra, por lo que no suele producir daños.
Además, Júpiter será visible desde cualquier punto de la Tierra el 8 de marzo.
Seguimos mirando al cielo, pero esta vez para observar Júpiter. El mayor planeta del Sistema Solar será visible a simple vista el próximo 8 de marzo. Este día la Tierra se encuentra directamente en la línea entre Júpiter y el Sol, lo que se conoce como oposición de Júpiter. Además, la Tierra estará en su punto más cercano a este planeta. La unión de estos fenómenos hará que el 8 de marzo Júpiter sea el punto más brillante del cielo nocturno. A partir de las 7 de la tarde, hora española, se podrá ver el planeta sin necesidad de telescopio o prismáticos, simplemente alzando la vista al horizonte. Pero será a partir de medianoche cuando Júpiter alcance su brillo máximo. El mismo fenómeno ocurrirá en Marte el próximo 22 de mayo, cuando se produzca la oposición de la Tierra entre el planeta rojo y el Sol. Aunque en este caso será menos visible que con Júpiter, pues el brillo no será tan intenso.
Una orden judicial desata la guerra entre las empresas tecnológicas y el gobierno de Estados Unidos.
El tiroteo de San Bernardino, ocurrido hace unos meses, en el que murieron 14 personas, ha acabado teniendo implicaciones en las empresas tecnológicas de Estados Unidos. El FBI pidió a Apple una herramienta para desbloquear el teléfono de uno de los sospechosos en el tiroteo, a lo que la compañía se negó. A cambio, se ofreció a colaborar en la investigación de otras formas. Ahora, un juez ha emitido una orden que obliga a la compañía de la manzana a crear la herramienta de desbloqueo. Tim Cook, el presidente de Apple, ha emitido un comunicado en el que rechaza esta petición, debido a implicaciones que tendría en la privacidad de sus clientes. Con esta herramienta, el FBI podría acceder a los datos privados no solo del teléfono del sospechoso, sino de cualquier usuario de iPhone. Facebook y Google han comunicado su apoyo a la postura de Apple, ya que la decisión judicial supone un mal precedente para la privacidad de las comunicaciones. Por su parte, Bill Gates, fundador de Microsoft, ha apoyado la petición del FBI, pues sostiene que en este caso es especialmente grave. Veremos en qué concluye este asunto, pues el resultado de este conflicto no solo afectará a los usuarios de Estados Unidos, sino a cualquier cliente de Apple a nivel mundial.
Pues muchas gracias, Antonio, por traernos las noticias de tecnología y ciencia más destacadas de esta semana. Y el próximo jueves veremos a Julián, esperemos. Muchas gracias, Antonio.
Esperemos, muchas gracias.
Nosotros nos despedimos. Recordamos las redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Gracias a Cristina Ortega por estar en los controles técnicos. Hasta mañana.